Abel Pintos en Darás que hablar, La llave.
radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Nuestro sitio web en internet.
Desde hace 13 años llevamos nuestra voz al mundo. Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Espacio publicitario.
Los misteriosos espejos. Un viaje a los perfiles históricos de la música, el cine, el canto, la poesía. Una invitación a recorrer las mágicas dimensiones del arte. Los misteriosos espejos, con la conducción de Gustavo Provitina. Todos los viernes, de 22 a 24, por AM 1390, Radio Universidad de La Plata.
Cursos de tango danza.
Consultar por clases gratuitas para principiantes.
Vocalización y repertorio.
Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro.
En nuestra biblioteca popular Carlos Gardel encontrá una variedad de textos y libros de todos los géneros. Si querés aprender a bailar, no necesitas pareja.
Solo ganas.
Casa del Tango La Plata. Calle 43, número 413, entre 3 y 4.
Teléfono 425-3514.
Es tiempo de tango.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Fin de espacio publicitario.
Arte,
política,
sociedad,
música,
deportes. Radio Universidad de La Plata. Desde hace 92 años. Servicio público de radiodifusión.
La revista de la tarde. Te informamos sin aburrirte. Debatimos sin pelearnos. Estás vos, estoy yo, está él, nosotros, vosotros y ellos.
Darás que hablar. La revista que no podés dejar de escuchar si querés saber qué es lo que pasa.
De lunes a viernes, de 16 a 19, darás que hablar. Darás que hablar.
Veinte minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en Darás que hablar. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 o 422-0200. También estamos en internet www.radiouniversidad.unlp.edu.ar y en nuestras redes sociales @dqh1390 y nuestra fanpage de Darás que hablar en el Facebook. Es así, Darás que hablar. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y periodista parlamentaria, Lucía Jaime. Hola, Lucía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Con mucho trabajo?
Y bueno, sí.
Se ha empezado a mover un poco, ¿no? Ahí en bien, los pasillos, pero de la legislatura bonaerense.
Sí, todavía, bueno, con poca actividad, sobre todo no hemos visto proyectos nuevos tampoco que hayan ingresado en estos días, pero sí, por supuesto, siguen algunos temas de agenda y que han estado circulando durante las vacaciones en los medios, más allá de que algunos diputados se tomaron su descanso, también estuvieron, bueno, saliendo con algunas iniciativas. Una de ellas es la ley de trato digno que presentaron desde el Frente Renovador. Es algo que hemos abordado en un proyecto similar que ha presentado Cambiemos en el Senado. En su momento hemos hablado con el senador Andrés de Leo, que también me apuntaba esto de, bueno, cómo es el trato que se brinda a las personas que están atendidas en un comercio, en una institución pública, en el banco, en cualquier lugar donde se recibe atención al público. Bueno, las quejas son generalmente duras, ¿no? Porque hay veces que pasamos horas esperando en una cola. Así que, si les parece, vamos a escuchar cuál es la iniciativa que llega desde el Frente Renovador, en este caso de Lisandro Bonelli, que es, bueno, diputado provincial de la segunda sección electoral. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andamos? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes. Un gusto hablar con ustedes nuevamente.
Bueno, la idea entonces era contar un poco acerca de esta iniciativa de la ley de trato digno.
Sí, así es una iniciativa que hemos trabajado también con algunos otros legisladores. Apunta lamentablemente una práctica que vemos de manera constante en las instituciones bancarias, ¿no? Que una enorme cantidad de gente, muchas veces son gente de mayor edad, otras veces son gente que o madres que van con sus hijos chiquitos después de que salen a buscarlos a instituciones escolares, instituciones educativas, y que pasan largos minutos o hasta horas haciendo colas y a la intemperie o de manera parada. Entonces queremos evitar este tipo de prácticas abusivas, como hemos llamado, y queremos que se haga un trato digno como le corresponde a cualquier ser humano. Por eso estamos estableciendo que todas las instituciones bancarias, cualquier persona con una institución bancaria, como mucho puede esperar para hacer cualquier tipo de trámite, 30 minutos en días normales, que se extienda a 45 si es previo a un feriado o posterior a un feriado. Así que esperemos que el resto de las fuerzas acompañen, y vuelvo a decir, apunta a evitar estos abusos que muchas veces cometen las instituciones bancarias con sus clientes.
Bien, ¿y cómo van a hacer para que se respete esto? O sea, hay una ley que dice que hasta 30 minutos un día común y hasta 45 un día después de un feriado, pero ¿cómo se hace para que las instituciones lo respeten?
Sí, nosotros planteamos, por supuesto, un libro, la obligatoriedad, un libro de quejas, cosa que hoy las instituciones bancarias, que parezca mentira, estamos en el 2016, pero no tienen todas las instituciones, hay algunas que sí, pero no la mayoría, no tienen libro de quejas. Y también apuntamos a algo más tecnológico, el libro de quejas electrónico. Pero bueno, dentro de la normativa o dentro del proyecto se establecen una serie de sanciones para las instituciones bancarias que violen esta normativa. Y después será la reglamentación del Ejecutivo quien establezca en forma determinada, quien será la autoridad de aplicación de las sanciones.
Bien, ¿esas sanciones pueden implicar algún costo? O sea, ¿una multa, por ejemplo?
Sí, son sanciones de tipo dineraria, de tipo económica contra las instituciones bancarias.
Bien, esto, bueno, también teniendo en cuenta que la inversión que tendría que hacer por el otro lado el banco es quizás ampliar su staff, o sea, tener más personas en atención al público para que las demoras no sean tan largas, o que incluso a veces implica, no sé, tener un número, algo tan sencillo como es, otorgar un número a las personas que están esperando para ser atendidas, para que puedan ese tiempo al menos aprovecharlo e ir a dar una vuelta y no tener que estar parado. Ese es otro de los temas que también detalla la ley.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones, me parece. Por supuesto hay una discusión un poco más amplia y más larga, más allá de esta normativa puntual que sanciona aquellas instituciones bancarias que hacen demorar a sus clientes más de 30 minutos en la fila. Pero nosotros tenemos que discutir también qué tipo de instituciones bancarias queremos. No hay que recorrer países desarrollados, otros lugares o otro continente. Simplemente con ir a países limítrofes, como por ejemplo en China, uno ve cómo funcionan mucho mejor las instituciones bancarias. ¿Por qué digo que funcionan mucho mejor? Porque están mucho más informatizadas. O sea, los clientes hacen una enorme cantidad de trámites vía online o vía web. Entonces nosotros también tenemos que apuntar a eso, que nuestras instituciones bancarias se modernicen, se tecnifiquen y en definitiva eviten estos abusos que hacen con sus clientes a la hora de hacer trámites. Y que los clientes desde su casa puedan hacer la gran mayoría de trámites, sino porque todos.
Bien, Elisa, ¿querés hacerle alguna pregunta al diputado Bonelli?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, diputado. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Dani?
¿Cómo está? Bien. La pregunta es esta, diputado Bonelli. La ley abarca tanto a bancos privados como del orden estatal, es decir, públicos.
Sí.
Es para todos.
Sí. Instituciones públicas, instituciones privadas. Y la verdad, uno no quiere hacer distinción, pero lamentablemente cuando uno ve los abusos o el exceso en la demora de atención, generalmente son instituciones públicas y principalmente es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad, a la hora de atender a los clientes, a la hora de tener eficiencia, es bastante deficiente.
Sí, además hay días, sobre todo a principio de mes, que se ve casi, incluso también para el uso de los cajeros automáticos, ¿no? No quiero pensar si van a cobrar impuesto a la vereda, pero pero hay largas filas y si bien tienen prioridad las embarazadas y las personas de la tercera edad, también es cierto que es terrible. ¿Qué implica también el trato digno? Porque uno piensa en que progresar como sociedad significa respetar al prójimo, usted dijo alguna vez, ¿no? Pero ¿qué sería el trato digno también? ¿Qué abarca?
A ver, evitar prácticas abusivas.
Claro.
¿Prácticas abusivas qué significa? Que hacer permanecer a la gente en fila de la intemperie, falta de provisión de asientos, de negar asesoramiento. básicamente es eso, el trato uh-huh. digno, que tiene que ver con el respeto al prójimo y tratar uh-huh. a todos por igual.
¿Ya se ha hecho alguna ley similar en otras jurisdicciones de la Argentina?
Sí, hay varias provincias que ya tienen legislación similar y la verdad sí. ha mejorado muchísimo la eficiencia del funcionamiento de la entidad bancaria. Capital Federal es una de ellas. Uh-huh. Tucumán, la semana pasada, también sancionó una ley muy similar. Entre Ríos también tiene, Chaco también tiene, creo que Río Negro también tiene, pero por eso digo, hay legislación comparada, hay normativas en otras provincias que ya la han aplicado y realmente han mejorado muchísimo el funcionamiento de la institución bancaria.
Uh-huh. Sí, eso es importante, sobre todo porque hoy está casi todo bancarizado, ¿no? Entonces, muchos trámites hay que hacerlos. Si bien es cierto que la web o llamar por teléfono nos ayuda mucho, hay trámites que hay que hacerlos en el banco, ¿no? En la institución.
Sí, ¿y cuál es lo que le decía recién? Nosotros, en términos de informatización, en términos de manejo tecnológico de los clientes con instituciones bancarias, corremos muy atrás todavía, ¿no? Puedo decirte, hay países que tienen mucho más informatizado su manejo o su administración con el cliente. Digo, y Chile es un claro ejemplo. Yo tuve la suerte de visitar Chile, visitar instituciones bancarias, y prácticamente no tienen clientes, porque los clientes directamente se manejan vía online o vía web con las instituciones. Entonces, me parece, como discusión de fondo, tenemos que apuntar a eso. Y más allá de esto, es bueno recién el comentario que usted me hizo con respecto a quienes tienen prioridad, ¿no? De madres embarazadas. Nosotros acá agregamos también a madres o padres que estén con chicos chiquitos, porque uh-huh. hemos visto que muchas instituciones bancarias, o sea, van padres o madres a buscar al hijo al colegio y después se van para la institución bancaria. Entonces también le damos prioridad a este tipo de situaciones. O sea, no solo a personas con discapacidad y a madres embarazadas, sino también a madres o padres que estén con chicos chiquitos.
Uh-huh. ¿Puedo cambiar de tema? Sobre otro proyecto, diputado. Se tuvo y empezó a tener estado parlamentario el proyecto de ley de ética en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo ve ese proyecto?
Yo lo veo bien, y ojalá que, como le decíamos respecto a este proyecto, que también el resto de las fuerzas políticas acompañen esta iniciativa. Tiene que ver, nosotros lo hemos planteado los últimos años, particularmente en la campaña del año pasado, y Sergio Massa ha sido muy claro. Necesitamos una gran reforma política, ¿y esto qué significa? Lograr volver a enamorar a la gente con la política, con la dirigencia política. En definitiva, que la política sirva como instrumento para solucionarle los muchos problemas que hoy tienen los bonaerenses. Entonces, hemos avanzado, por suerte, con limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, legisladores y concejales. Hemos planteado la necesidad de una ley de financiamiento de los partidos políticos para evitar manejos desleales de dinero a la hora de financiar campañas electorales. Estamos planteando este proyecto de código de ética y de transparencia en el ejercicio de la función pública. Eso es un conjunto de pautas, de deberes, de comportamiento que tienen que llevar adelante quienes estén en la función pública. Uh-huh. Es importante también que en este proyecto lo hacemos aplicativo no solo al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, al Poder Judicial y a todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y planteamos varias cuestiones. Una, la figura del nepotismo.
Sí.
O sea, aquellos funcionarios políticos que entran a la administración, el día que se van no pueden dejar a ningún familiar directo en planta permanente del Estado. Uh-huh. Parece que esto es algo bastante innovador y que prácticamente una legislación que no se ha aplicado, no se ha llevado adelante en ningún lugar de la Argentina. Porque digo, desgraciadamente la dirigencia política en la Argentina tiene como vicio de cuando entra la función pública, sí. el día que se van te dejan entrar de familiares directos. Entonces planteamos este impedimento. También planteamos la obligatoriedad de las declaraciones juradas, o sea, que todos aquellos funcionarios públicos, vuelvo a decir, en cualquiera de los tres poderes del Estado, como así también en todos los municipios, tengan que presentar declaraciones juradas todos los años que están en los cargos públicos. Y que sí. cualquier bonaerense o cualquier vecino pueda ver la evolución del patrimonio mientras el funcionario esté en el cargo público. Y también planteamos la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política para que intervengan todos aquellos hechos vinculados a la transparencia o a hechos directamente vinculados a la corrupción, que es una figura. El tribunal lo plantea la Constitución del 94, lamentablemente uh-huh. ninguno de los gobiernos que tuvo la provincia lo creó hasta el momento. Por eso, con este proyecto esperemos que
¿Cree que va a poder convertirse en ley este año, Bonelli, este proyecto?
Esperemos. Nosotros, ¿no? En el día de mañana tenemos la reunión de Comisión de Reforma Política, y creo que lo vamos a sacar. Por lo menos el Frente para la Victoria acompaña la iniciativa, el GEN también la acompaña, bueno, por supuesto, sí, nosotros del Frente Renovador.
Sí.
Cambiemos tiene algunas diferencias o algunas dudas, o sea, no están convencidos con respecto a la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política, y me parece un error. La gobernadora ha planteado crear una oficina anticorrupción. La verdad que uno cuando mira antecedentes a nivel nacional, ¿no?, el Ejecutivo Nacional, ve que la oficina anticorrupción no ha funcionado. Y creo que básicamente no ha funcionado porque no se puede poner en cabeza a la misma persona,
claro,
al policía y al ladrón. Digo, el Ejecutivo no puede nombrar a la persona que lo va a controlar. Creando este tribunal, nosotros lo logramos imparcialidad, porque quienes lo vayan a integrar van a ser las personas más idóneas, en definitiva, que representen a otros actores políticos.
Diputado Bonelli, pensaba en este proyecto y en esas, hay unos ítems, ¿no?, que tienen que ver con la ética de la función pública, y hay uno que dice abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses propios o privados. Y pensaba en la situación del ministro de Energía, Aranguren, ¿no?, que en definitiva tuvo información propia y que Laura Alonso le decía, bueno, que había un choque de intereses, ¿no?, o había intereses contrapuestos por su accionar o por sus acciones en Shell. Ahí tendría que estar accionando también esta ley de ética pública.
Claramente. Yo creo que un funcionario público, y más de la envergadura de un ministro del Estado Nacional, lo primero que tiene que hacer al agarrar una cartera de esta característica, como el Ministerio de Energía, es o vender o transferir cualquier tipo de participación que tenga una empresa vinculada a la energía. Yo creo que el ministro Aranguren está incurriendo en un claro choque de intereses.
Uh-huh. Y por último, ¿cómo está analizando la situación de la provincia de Buenos Aires, Bonelli? ¿Cómo en estos 8 meses que...?
Yo he sido, bueno, creo que en alguna oportunidad hemos charlado con
ustedes. Sí,
yo
sí,
he
sí.
sido y soy muy crítico de lo que fue la anterior gestión. O sea,
sí.
Entender el gobernador Scioli ha sido de lo peor que ha tenido la historia de la provincia. Pero bueno, uh-huh. Me parece que eso también es parte del pasado y lamentablemente, digo, el pasado nunca se puede modificar ni cambiar. Digo, lo que se puede moderar o modular es el futuro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es discutir futuro, y la realidad es que hoy la gobernadora ha asumido con buenas intenciones, y lo demuestra permanentemente en su discurso, pero esas buenas intenciones o todavía no se han traducido en acciones que beneficien o le cambien la vida a la gente. Esperemos que todo se empiece a traducir y en definitiva empiece a tomar acciones o medidas que empiecen a modificarle la vida para bien a todos los bonaerenses, porque la verdad que no hemos visto todavía ninguna acción en ese sentido.
Bueno, la gobernadora está reclamando el fondo del conurbano, ¿no?, que hoy le trajo algunos problemas con la provincia de Entre Ríos.
Todo es mucho manifestación pública a los legisladores, no solo el Frente Renovador, sino el resto de los legisladores que integramos la Cámara de Diputados de la provincia,
sí,
hemos hecho manifestación a favor de ese pedido de la gobernadora. Parece que es un derecho que tenemos todos los bonaerenses, recuperar algo que el Estado Nacional ha quitado.
Uh-huh. Sí. Y con respecto al boleto educativo de la provincia, ¿cómo ve esa situación? Porque se está haciendo uh-huh. aquí en la ciudad de La Plata, pero ya hay muchos reclamos en lo que respecta a otras universidades, por ejemplo, que están en la provincia de Buenos Aires.
Y hago, a ver, me gusta ver el vaso que está lleno, no
sí.
está vacío. Creo que es un buen paso el que ha tomado la gobernadora, o sea, de reglamentar una ley que votamos en la Cámara hace ya más de un año y medio, si mal no recuerdo, y creo que es un buen paso reglamentarlo y ponerlo en práctica con las líneas provinciales y con la Universidad Nacional de La Plata. Ahora lo que estamos pidiendo a la gobernadora, que en los próximos días o en los próximos meses, esto lo haga extensivo al resto de las líneas del colectivo de toda la provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias, diputado.
No, gracias a usted.
Muchas gracias.
Bueno, me despido entonces desde aquí.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista con el diputado Lisandro Bonelli. Bueno, hemos pasado por por una amplia agenda de temas, ¿no?, que hacen a la provincia de Buenos Aires. Me quedo pensando también, Lucía, en la importancia de este proyecto, que tiene que ver no solo con la ética en la función pública, sino también con el trato digno a los usuarios de los bancos, porque la verdad es que muchas veces estamos haciendo un trámite, no porque nos guste, sino porque lo tenemos que hacer sí o sí ahí en la institución, y vemos a muchas personas maltratadas, no solo porque tenés que esperar 30 minutos, una hora o más todavía, sino porque ni siquiera a veces hay sillas donde sentarse, o tenés que esperar en la calle, ¿no?
Porque además el horario de banco siempre atraviesa el horario laboral, al menos en mi caso siempre. Y bueno, uno está muy nervioso ahí haciendo la cola mientras está ausentándose, en principio unos minutos, y a veces se terminan convirtiendo en horas, ¿no?, del trabajo.
Lucía, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. Era Lucía Jaime, desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires.